siempre contigo.
Realizan evaluación médica del preso político Lázaro Yuri Valle Roca tras queja de su esposa. Desestima un tribunal castrista la apelación de la académica Alina Bárbara López. Declara Nicolás Maduro heridos de muerte los acuerdos con la oposición para las elecciones en Venezuela. Condena el presidente de Argentina, Javier Milei, la violencia de Hamas en Israel y critica el resurgimiento del antisemitismo. Investiga agencia de la ONU a empleados presuntamente implicados en ataques de Hamas contra Israel.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. La producción es de Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Realizan una evaluación médica al periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, confinado en la prisión combinado del Este, tras una queja presentada por su esposa ante un tribunal de La Habana. Tomás Cardoso con la información.
En precarias condiciones de salud, deshidratado y desnutrido, se encuentra en estos momentos el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca en el penal combinado del Este. Explica su esposa, Eraliri Frometa, que acudió al Tribunal Popular Provincial de La Habana este miércoles para presentar una queja. Y como resultado ayer, el preso político fue llevado bajo un aparatoso despliegue de efectivos al Instituto de Medicina Legal para realizarle una evaluación médica con el propósito de solicitar una licencia extrapenal por razones de salud.
Lunes 22 yo tuve la visita de Lázaro. A raíz de ahí, de ver las condiciones físicas día a día deteriorándose en cárceles y prisiones, nadie se responsabiliza por la vida y la integridad física de Lázaro. Yo tomé la decisión de ir al tribunal. Yo responsabilicé allí a todo el mundo, incluyendo también esta institución, que no es la primera vez que yo voy a presentar un proceso a favor de Lázaro, y posteriormente me lo han denegado. Yo me referí en esos términos porque yo temo por la vida de mi familiar, ya que en la prisión no tiene las condiciones necesarias para él poder rebasar ese estado y está cada día peor. Y el estado de él físico se ha ido deteriorando con mucha rapidez, ha perdido mucho peso. En estos momentos él está deshidratado, desnutrido.
Ahora hay que esperar el término de 30 días para que el tribunal se pronuncie, luego de que los especialistas sometan el dictamen médico. Pero según Eralidis, esa decisión pasa por los órganos de la seguridad del Estado.
Evidentemente, aquí todos conocemos que todo lo relacionado con cada uno de nosotros que ejercemos un derecho acá en Cuba es tramitado primeramente por la mano de la seguridad del Estado, lo registra, lo ve y lo evalúa, y posteriormente ellos son los que le dan las indicaciones a las instituciones de lo que debe hacer y no debe hacer.
El comunicador independiente sufre de problemas renales, un crónico reforzamiento pulmonar, además de serias deficiencias visuales. Lázaro Yuri Valle Roca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube de Libera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión. Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Tribunal Provincial de Matanzas desestimó este 22 de enero la apelación presentada por la académica Alina Bárbara López Hernández tras ser hallada culpable en noviembre del delito de desobediencia y condenada a pagar una multa. Los comentarios de la intelectual a Radio Martí.
Desde el inicio ha sido un proceso, como son los procesos judiciales con matiz político en Cuba, muy predecible en todo, un proceso sin garantías, en el sentido de que simplemente sí, te hacen el juicio, tienes la vista pública, que no fue pública realmente porque estaba llena de agentes de seguridad del Estado que estaban ahí en aquella pequeña sala, y entonces ellos van así cubriéndose con una gran fachada las cosas que van haciendo. Efectivamente, tú tienes derecho a hacer una apelación, como es mi caso. caso, yo la hice, y sí te responden con una sentencia que no parece una sentencia confeccionada por juristas. Yo no estoy hablando ya ni siquiera de ética, estoy hablando de la competencia, los argumentos, porque no tienen argumentos que dar. Lo llevo diciendo desde el principio de este proceso bochornoso. No se trata aquí de un ataque de impotencia, no se trata en mi caso de una cuestión irreflexiva, la decisión que yo estoy tomando. Se trata de una decisión muy meditada y decidida con toda dignidad. Yo no puedo pagar una multa de algo que me está diciendo que aunque yo no esté acusada de nada, con que yo no sea sospechosa de un delito, yo, si a alguien le molesta lo que yo escribo o lo que yo digo, me puede citar a una estación de policía para amenazarme. Yo no puedo admitir eso. Sería hacerme cómplice del funcionamiento arbitrario, despótico y absolutista del gobierno y del Estado. Yo realmente no es que quiera ir a prisión, y mucho menos en una prisión en Cuba, y mucho menos con la situación económica que hay ahora, que en las prisiones el tema de la alimentación es crítico. Pero yo sí prefiero estar allí que pagarle una multa y hacerme cómplice. Y si el Estado se puede dar el lujo de que yo vaya a prisión, bueno, pues yo me doy por bien servida para hacer todo lo posible para que le cueste bien caro.
López Hernández protagoniza el 18 de cada mes una manifestación pacífica en un parque de la ciudad de Matanzas. Con su protesta, demanda la creación de una asamblea constituyente para una transición plena y una reforma electoral que permita elecciones libres y justas. También pide el cese del acoso, la represión y la violencia política contra los ciudadanos que piensan diferente y desean la democracia y la atención inmediata a quienes sufren mayor vulnerabilidad debido a la mala gestión del Estado totalitario. El preso político Luis Robles Elizástegui está presentando un sangramiento que lo ha debilitado en el campamento conocido por Zona Cero, en la prisión combinado del Este en La Habana. Desde allí, su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Radio Martí que se encuentra a la espera de que su hijo sea llevado a un especialista, según lo orientado por un médico del penal.
¿Qué pasa? Luis ahora está con la crisis del hemorroide, pero que está echando coágulos, que según él, nunca en ninguna de las crisis que él había hecho anterior había echado coágulos de sangre. Y eso es algo que es preocupante, muy preocupante, porque es seña de que la enfermedad ya está cogiendo un avance. Entonces, estoy sumamente preocupada. Fui al combinado, allí me atendió el jefe del campamento, que se nombra la Zona Cero, y le dije la inquietud. Yo le vi en su expresión como que él sintió un poco de duda. Entonces yo le manifesté de que yo le creía a mi hijo. Mi hijo dice que está con la crisis, está con la crisis. Entonces, y el médico le hizo una remisión, le dijo que lo más pronto posible había que llevarlo con un especialista en proctología, que está botando sangre. Cuando uno bota sangre, el cuerpo se debilita. El jefe de campamento me informó de que iba a pasar por la enfermería para que le dieran la remisión, para él entonces reunirse con las autoridades competentes ahí, como es los jefes de asistencia médica y eso, para ver lo más antes posible cuándo se le podía sacar el turno para llevarlo. Y bueno, en eso estamos.
Luis Robles Elizástegui, de 31 años de edad, cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. Entre tanto, el preso político del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez, se encuentra plantado desde hace 4 días en la cárcel Melena II, Melena del Sur, Mayabeque. Su esposa, Dayana Aranda, quien lo pudo ver ayer por escasos minutos, dijo a Radio Martí que Pérez Sánchez se mantendrá plantado hasta que las autoridades del penal le devuelvan sus pertenencias.
No, él se mantiene plantado y va a seguir plantado hasta que no le devuelvan sus pertenencias. Sus medicinas, todas sus medicinas de su tratamiento y algunos alimentos empaquetados que él tenía. En realidad el problema no fue con él. Los guardias estaban agrediendo a otro preso, le dieron con un bastón y entonces Juan Enrique se metió a defender al preso y entonces ya la cogieron con él y le querían meter a una celda de castigo, le quitaron su pertenencia. Entonces Juan Enrique no lo permitió, se manifestó y ya se declaró plantado No, está en celda. Sí, porque yo di guerra y batería porque no me dejaban verlo. Y pude verlo poquito tiempo, si acaso 5 minutos, no más de 5 minutos. Bueno, es que ya pasó hace 4 días y yo me enteré hace 2 días por otro preso que me llamó por teléfono y me avisó que él va a continuar plantado. No obstante eso, también nos amenazaron que si seguía haciendo las denuncias le iban a levantar una causa por desacato.
Juan Enrique Pérez Sánchez, de 41 años y padre de 4 menores de edad, fue condenado a 8 años de privación de libertad por desórdenes públicos, desacato y sabotaje tras manifestarse el 11 de julio de 2021 en Nueva Paz, Mayabeque. En la protesta portaba un cartel que decía: "Era tanto el hambre que nos comimos el miedo". Y a pesar de las reiteradas promesas de los gobernantes de que en Cuba nadie quedará desamparado, cientos de personas, particularmente mujeres, son desalojadas de locales ocupados ilegalmente o amenazadas con ser extraídas a la fuerza. Yolanda Huerga preparó el siguiente reportaje.
Aunque Fidel Castro proclamó desde los primeros años de su arribo al poder el fin de los desalojos en Cuba, lo cierto es que es una práctica frecuente extraer, mediante las fuerzas policiales, a las personas que, desesperadas por tener un techo, ocupan inmuebles estatales o particulares.
Las ocupaciones ilegales en Cuba siempre han existido y los desalojos también,
indicó el abogado y periodista Eloy Viera Cañibe, desde Canadá.
Después de la entrada en vigor del Código Penal en diciembre de 2022, el Tribunal Supremo emitió una instrucción en la que se permite denunciar a las personas, los ocupantes ilegales o los ocupas, como básicamente usurpadores de inmuebles, lo cual constituye un delito.
Jennifer Hernández está viviendo desde 2020 en un local del Estado ubicado en Monte y Zulueta, en La Habana Vieja.
Ya llevo 3 años ahí metida y para hacerle esa ley hay que pagar por fuera y ya no tengo ni para pagar.
Con las esperanzas puestas en Dios, vive Aileen Arjona, madre de 4 niños, que ocupa desde 2020 un local de la empresa de comercio en el municipio capitalino, La Lisa.
Fui a ver el director de comercio. Me dijo que yo no soy trabajadora de comercio para él cederme el local a mí, que ellos iban a reclamarlo. A mi mamá la visitó el periodista del Consejo de Estado. Por las entrevistas que yo di, le dijo a mi mamá que el país había quedado en una mala situación, que en mi caso se lo iban a solucionar lo más pronto posible, que lo que necesitaban era que ella diera una entrevista para que el país no quedara mal.
La incapacidad del Estado solo les deja 3 opciones a las personas sin recursos económicos: dormir en la calle, que se les desplome la casa encima, o ir presos.
El problema de la ocupación ilegal de terrenos o locales estatales en Cuba no puede ser abordado solamente desde la perspectiva de la sanción, del desalojo o de la aplicación del Código Penal. En primer lugar, hay que ir a las causas del problema, y es que hay muchas familias que no tienen un lugar donde vivir por la escasez de viviendas que hay en Cuba.
Subrayó Yatzi Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid.
Un estudio que nosotros hicimos en el 2020 arrojaba que en torno al 7% de las personas consultadas vivían en asentamientos o en viviendas ilegales.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Cinco 5:13 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el jueves que los acuerdos con la oposición sobre las elecciones de 2024 están heridos de muerte tras denuncias del gobernante chavista de un supuesto plan conspirativo en su contra. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Asegurando que siempre apostará por el diálogo, Nicolás Maduro dijo que el proceso de negociación fue atacado directamente por intereses que apoyaron el supuesto plan conspirativo en su contra, por el que esta semana se han registrado detenciones y allanamientos. Dijo que la continuidad del acuerdo de Barbados está en entredicho.
Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaró en terapia intensiva. Los apuñalearon, los patearon.
Tras las declaraciones de Maduro, el jefe de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blyde, dijo este viernes que los esfuerzos de los negociadores de la oposición están centrados en las elecciones.
El foco nuestro como negociadores es muy claro y es producirle a Venezuela las condiciones necesarias que puedan, con el voto de la gente, producir ese cambio político tan esperado por todos.
En horas de la noche de este jueves, fueron presentados ante los tribunales de Luis Camacaro, Juan Freitas, Guillermo López, los tres coordinadores regionales de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado. Les fue negada la asistencia de sus abogados y sus familiares. Ronald Gómez, hermano de la primera teniente Karen Nayarit Gómez Gutiérrez, pareja del coronel Carlos Sánchez Vázquez, pidió una fe de vida de la oficial que fue llamada a una reunión en su comando. Dejó a sus dos hijos, un varón de 2 años y una niña de 11 meses, al cuidado de una vecina y no regresó. Ella es una de los 34 oficiales detenidos y degradados.
Exijo una fe de vida y hago un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos, acuerdos de Barbados, de que esté bien, de que esté a salvo. No sabemos realmente dónde está y exigimos, por favor, que aparezca y aparezca con salud, aparezca con vida, porque realmente no sabemos dónde está.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei condenó hoy la violencia del movimiento islamista Hamas en Israel y criticó el resurgimiento del antisemitismo durante una intervención ante el Museo del Holocausto de Buenos Aires. El mandatario subrayó que fortalecerá los lazos con Israel y que alista un viaje a Tierra Santa.
Para que la historia no se repita, nosotros, quienes defendemos la libertad, tenemos la obligación de que ello no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde. Argentina no silencia frente al terror de Hamas y exige la liberación inmediata de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas. Me comprometo también a fortalecer nuestro vínculo diplomático, comercial y de amistad con el Estado de Israel. De hecho, en las próximas semanas estaré viajando a la Tierra Santa, en la que constituirá un nuevo capítulo en la fraternidad entre nuestras dos naciones. Y también, en el marco de los 30 años del atentado a la AMIA, me comprometo a seguir trabajando para apoyar la justicia y poner fin a la impunidad que rodea este crimen aberrante y a la tragedia del atentado a la Embajada de Israel.
Las autoridades de Ecuador destruyeron ayer jueves casi 22 toneladas de cocaína tras el mayor decomiso de droga en la historia del país. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
22 toneladas de cocaína fueron destruidas por la policía de Ecuador, el mayor decomiso de droga en la historia del país, que vive una ola de violencia del narcotráfico. La cocaína estaba enterrada en las bodegas de una finca de la provincia de Los Ríos, en el suroeste del país, y debía ser enviada a Asia, Europa y América. Para su destrucción, la droga fue trasladada durante la madrugada del jueves bajo resguardo policial.
Se ha dado golpes durísimos a los grupos criminales, se les ha quitado droga, también se ha investigado a las estructuras criminales, se ha puesto a órdenes de las autoridades.
La droga luego es mezclada con cemento, vidrio, arena y ceniza, con lo que queda encapsulada e inactivada, según la policía. La mezcla resultante incluso sirve para fabricar bloques de concreto para la construcción. Ecuador, que está ubicado entre los mayores productores de cocaína, se ha convertido en un centro logístico para la distribución de la droga. En 2023, el país decomisó el récord de 220 toneladas. La nación, que antes era considerada un oasis de paz, se desangra por una guerra entre bandas criminales ligadas a cárteles mexicanos y colombianos que se enfrentan entre sí con las fuerzas de seguridad públicas.
Son las 5:18 de la tarde, pasamos con más noticias. El acuerdo en el Senado de Estados Unidos sobre la frontera y Ucrania está en vilo. Desde La Voz de América informa Gustavo Cherkis.
Respaldado por votantes que consideran la inmigración como el tema más importante en la carrera presidencial del 2024, el probable candidato presidencial republicano Donald Trump ganó las primarias de Nuevo Hampshire y se expresó acerca del tema.
Tenemos millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, vienen de prisiones y vienen de instituciones mentales.
Es probable que la victoria anime a Trump a presionar a legisladores republicanos para que no se comprometan sobre un acuerdo de inmigración. La semana pasada, Trump dijo en las redes sociales que los republicanos no deberían aceptar un acuerdo fronterizo al que llamó una invasión de millones de personas. Por otra parte, la Casa Blanca y senadores de ambos partidos han trabajado durante meses para llegar a un acuerdo que proporcionaría 106 mil millones de dólares en ayuda financiera para Ucrania, Israel y Taiwán. Los republicanos insisten en que además incluya también la financiación para asegurar la frontera y un endurecimiento de las normas de inmigración. La semana pasada, el presidente Joe Biden dijo que esperaba que el paquete fuera aprobado, al menos en el Senado.
Ahora la pregunta es para el presidente y los republicanos de la Cámara de Representantes. ¿Están ellos también listos para actuar?
La cuestión fronteriza enciende a la base republicana y aprobar un proyecto de ley de los demócratas podría perjudicar el mensaje republicano en un año electoral. Mientras las guerras en Gaza y Ucrania continúan haciendo estragos, la política exterior se ha convertido en una preocupación cada vez mayor entre los estadounidenses este año. Una encuesta del centro AP NORC concluyó que el 60% de los estadounidenses cree que la política exterior debería ser una prioridad para el 2024 y el 35% cita la inmigración como una de sus principales preocupaciones, un aumento del 27% respecto del año pasado. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos dijo hoy que abrió una investigación sobre varios empleados sospechosos de estar implicados en los ataques del grupo Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre. Radio ONU amplía.
UNRWA ha recibido de Israel información sobre la presunta implicación de varios empleados en los ataques terroristas del 7 de octubre. La agencia ha despedido a los trabajadores y ha lanzado una investigación. Para proteger la capacidad de la agencia para brindar asistencia humanitaria, he tomado la decisión de rescindir de inmediato los contratos de estos empleados y lanzar una investigación para establecer la verdad sin demora. Cualquier empleado de la UNRWA que haya estado involucrado en actos de terror será responsabilizado, incluso mediante enjuiciamiento penal, dijo el comisionado Philip Lazzarini. Según un comunicado de su portavoz, el secretario general ha sido informado por Lazzarini sobre las acusaciones extremadamente graves. Antonio Guterres está horrorizado por esta noticia y ha pedido a Lazzarini que investigue el asunto rápidamente y que garantice que cualquier empleado que se demuestre que participó o colaboró con lo ocurrido sea despedido de inmediato y referido para un posible enjuiciamiento penal.
La inteligencia artificial optimiza el trabajo de un robot de laboratorio químico. Los detalles con Ariane González.
Investigadores de la Universidad de Ámsterdam han desarrollado un robot autónomo de síntesis química que tiene una unidad de aprendizaje automático integrada impulsada por la inteligencia artificial. Llamado Robot Chem, este dispositivo de mesa puede superar el trabajo humano en términos de velocidad y precisión, al mismo tiempo que muestra un alto nivel de ingenio. Es el primero de su tipo y podría acelerar significativamente el descubrimiento químico de moléculas para aplicaciones farmacéuticas. Los primeros resultados de RoboChem se publican en la revista Science. El estudio muestra que RoboChem puede realizar una variedad de reacciones químicas y produce cantidades mínimas de desechos. Al trabajar de forma autónoma las 24 horas del día, el sistema ofrece resultados de forma rápida. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Por supuesto que es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el campeonato australiano de tenis, el primer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, donde el viernes por la mañana hubo una épica batalla, donde el ruso Daniil Medvedev salió airoso derrotando al alemán ruso Alexander Zverev en 5 sets de forma espectacular. Zverev tenía a Medvedev contra la pared, es más, estaba ganando 2-0 y el ruso estaba a punto de resultar eliminado. Ganó el tercer set 7-6 con 7 rompeempates. Luego ganó el cuarto set otra vez 7-6 con 7 rompeempates. Y luego ganó el quinto y último set 6-3 eliminando a Alexander Zverev y clasificando a la final del campeonato australiano de tenis. Una épica batalla de 2 horas donde Daniil Medvedev estuvo a punto de resultar eliminado por lo menos 20 veces y se recuperó para lograr ganar 3-2 y avanzar a la final que se va a jugar justamente el domingo por la mañana, 4 a.m. hora de Cuba, contra otra sorpresa. Jannik Sinner, el italiano, eliminó del torneo al número uno y al requete favorito Novak Djokovic en 4 sets. Ganó el primero 6-1, 6-2. Luego Djokovic se recuperó, ganó el tercero con 8 rompeempates, 7-6, pero luego Jannik Sinner eliminó de una vez por todas a Novak Djokovic 6-3 y el número 4, Sinner, clasificó a la final que se va a jugar justamente el domingo. En la rama femenina, mientras tanto, habíamos dicho que ya tenemos a las 2 finalistas el sábado a las 4 de la madrugada, hora de Cuba. Arina Sabalenka, la número 2 y defensora de este certamen, va a jugar contra la china número 12, Zheng Quan, que eliminó a Dayana Yastremska en 2 sets consecutivos. Arina Sabalenka había eliminado a Coco Gauff, la norteamericana número 4, 7-6 y 6-4. Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. El Miami Heat perdió por segunda vez en 24 horas en casa y fue por paliza contra los Celtics de Boston, 143-110. Jason Tatum con 26 puntos y 8 rebotes en este partido. Irónicamente, el Miami Heat había hecho un par de transacciones esta semana para reforzar el equipo y, bueno, 2 derrotas consecutivas en casa en cuestión de 24 horas. Tenemos que pensar que esos refuerzos hasta ahora no han funcionado para el Miami Heat, que ahora tiene 24 victorias y 21 derrotas, mientras que los Celtics de Boston 35-10. En otros partidos de la NBA, los Pacers vencieron a los 76ers de Filadelfia y los Timberwolves de Minnesota por 2 punticos vencieron a los Nets de Brooklyn 96-94. Los Lakers de Los Ángeles, y esta vez sí jugó LeBron James, tuvo 25 puntos, 12 asistencias, y los Lakers lograron derrotar en casa al Chicago Bulls 141-132. Pese a la victoria, los Lakers continúan teniendo promedio mediocre de 23 victorias y 23 derrotas y están en este momento a 1 juego fuera del panorama de la postemporada, aunque todavía falta tiempo de sobra. Mientras tanto, los Nuggets de Denver, los actuales campeones mundiales, perdieron contra los Knicks de Nueva York, 122-84. Nikola Jokic, el serbio con 31 puntos y 11 rebotes, no fue un triple doble. Y tenemos que pensar que ya que no pudo tener un triple doble, el equipo perdió por paliza contra los Knicks de Nueva York. De cualquier manera, Jokic continúa siendo el jugador más valioso para los actuales campeones mundiales Nuggets de Denver. Hoy en la NBA, varios partidos interesantes: los Pelícanos en casa contra Oklahoma City Thunder, los Cavaliers de Cleveland contra los Bucks en Milwaukee a las 8 p.m., los Grizzlies reciben a Orlando Magic, los Soles de Phoenix versus Pacers de Indiana, los Clippers de Los Ángeles en Canadá, los Cohetes de Houston contra los Hornets y los Mavericks de Dallas contra los Halcones de Atlanta. Y ya tenemos, damas y caballeros, todo listo, las semifinales de la Copa del Rey. Ustedes ya recordarán que el Barcelona resultó eliminado y también el Girona. Y justamente el jueves por la noche, el Atlético de Madrid eliminó al Sevilla y se convirtió en el cuarto semifinalista de la Copa del Rey. El 6 de febrero son los partidos de ida de la Copa del Rey, Atlético de Madrid contra el club vasco Athletic Bilbao y el Mallorca, que eliminó al Barcelona, contra la Real Sociedad de San Sebastián. Los partidos de ida el 6 de febrero y los de vuelta el 28 de febrero. Y recuerden que el domingo Damas y caballeros, las semifinales de la NFL a las 3 de la tarde. Los Jefes de Kansas City contra los Cuervos de Baltimore. Y a las 6:30, los Leones del Detroit contra los requete favoritos 49ers de San Francisco. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía. El ingeniero de sonido fue Juan Pendaz. La producción fue de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Nos despedimos hoy viernes 26 de enero. Hasta la semana que viene. Pasen todos muy buen fin de semana.